En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que me sigan allí mentalmente en esta oración. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, santificador, hacedlo pronto, os suplico. Os imploro, haced conocer a todos vuestra voluntad, a fin de que conociéndola la amen y acojan vuestro primer acto de su santificación completa, el cual es la santa voluntad vuestra. María, Madre de Amor y Misericordia, orad por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una de las advocaciones de María es Trono de Sabiduría. Pidamos a María Santísima que a través de su intercesión nosotros podamos llegar a entender lo que es poseer el don de la divina voluntad en nuestras almas. El día de hoy vamos a continuar con este tercer volumen de la versión de las cartas de Luisa Picarreta. Ya casi estamos por terminar. Estamos en la página 165 del tercer volumen y dice así: Mi buena hija en el querer divino, gracias por vuestras atenciones. El cielo os recompense y os dé tanta gracia como para vivir en el mar del querer divino. Viviendo en él podemos decir que estamos en nuestra casa. Tenemos nuestro puesto de honor. Vivimos juntamente con Jesús. Sus penas son nuestras y las nuestras son suyas y hacen lo que hacen sus penas. Corren en ayuda de todos. Amamos a Dios por todos. Los mismos santos anhelan nuestros pequeños actos. Hechos en el querer divino, porque siendo deviadores, poseen el acto conquistador y casi se encierran en nuestro acto para recibir nuevas alegrías, mayor felicidad, voluntad divina. Cuán admirable eres e incomprensible a nuestra pequeña capacidad. Me encomiendo en vuestras oraciones, dejaos en el querer divino para haceros santa. Desearía que no os ocupáis de otra cosa que de vivir de voluntad divina. Despojaos de todo y de todo lo que hacéis, dejad que disponga el querer divino. Qué bello es poder decir, Jesús es dueño de todo. Que Él haga lo que quiera. Hasta de mi respiración, de mi latido, de todo mi ser. Os saludo de corazón, vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad, Luisa Picarreta. Bueno, es una carta muy breve. Estas cartas, algunas son un poquito largas, no muchas de ellas, la mayoría son muy breves. Fíjense que en esta forma de enseñar Luisa Picarreta aquí en la Divina Voluntad, de una manera muy sencilla, es una forma muy práctica de poner de practicar lo que estamos aprendiendo. Que en las cosas más sencillas, en los pequeños actos, es donde la divina voluntad puede operar en nosotros. Miren lo que dice aquí. Que si nos unimos a la divina voluntad, podemos decirle a Jesús, mis penas también son tuyas, Jesús. Y hacen lo mismo que hacían las tuyas prácticamente. O sea, mi sufrimiento, mis penas, hacen lo mismo o tienen el mismo valor que tenían el tuyo. Esta es la promesa que el Señor Jesús nos da en las horas de la pasión, que si nos unimos a las horas de la pasión y oramos junto con Él esas horas, Él las va a considerar como si Él lo estuviera haciendo nuevamente, pero ahora en ti, en mí. Y nuevamente está renovando, podríamos decir, la reparación, está ofreciendo al Padre nuevamente toda la reparación que le ofrecía en cada uno de sus sufrimientos, como él lo explica, especialmente en la tercera hora de la pasión, de la agonía. Entonces, otra cosa que dice, aquí le dice Picarreta, dice hasta los mismos santos anhelan tus actos. Dice, porque esos son santos perdón, son actos de viadores. Nosotros somos los viadores, somos la iglesia peregrina, que todavía estábamos en el camino. La iglesia purgante está en el purgatorio. La iglesia triunfante, pues ya está en la gloria. Pero dice aquí, hasta los mismos viadores, perdón, hasta los mismos santos anhelan tus actos, porque son actos de viadores. ¿Qué quiere decir? Que nosotros todavía le podemos incrementar ese amor. Podemos ganar méritos. Ya los del purgatorio ya no pueden ganar méritos. Ya los de bienaventurados del cielo ya no pueden ganar méritos. Ya están fijos en Dios. ¿Y por qué se da esta forma? Que nuestros actos podemos conquistar y le podemos dar a Dios por todos, dice. Amamos a Dios por todos. ¿Por qué? Pues hay un principio que nuestro Señor Jesús le enseña a Luisa Picarreta en el volumen 12 de mayo 20 de 1918. El principio de lo que es infinito. Y dice que este principio tiene la habilidad o la virtud o el poder de abrazar un todo, de poseer un todo al mismo tiempo. Y cuando se dice todo, allí enumera cada felicidad, cada acto de amor, de correspondencia, lo abraza en sí en todo. Y aquí aplicando nuestro sufrimiento y lo aplicamos a la divina voluntad, lo puede abrazar un todo. Otro principio es el principio de unidad. El Señor le da a Luisa Picarreta, o la definición de unidad que el Señor le da a Luisa Picarreta en el volumen 23, octubre 16 de 1927. Es muy importante entender estas definiciones. Muy pocas veces el Señor Jesús da definiciones en el libro del cielo y cuando las da las explica. Entonces hay que entender esas definiciones porque cuando Él habla de la unidad, quiere decir nuevamente que el alma es posible o es capaz de abrazar un todo. O sea, digamos que entra en el rango de lo infinito, de lo eterno. Podríamos decir que pasa de lo físico a de lo material a lo espiritual, a lo eterno. Y puede tomar todo y ofrecer a su Dios todo. Así también la definición de centralización, que también allí mismo lo da en el volumen 23, también, en noviembre 10, perdón, diciembre 10 de 1927. Pues estos principios. Hay que entenderlos o definiciones. Y luego aquí también el otro de poder de poder llenar todo. En este poder llenar todo, el Señor también lo define. Da otra definición, le da otra definición a Luisa Picarreta, y la definición que nuestro Señor Jesús utiliza es la definición de plenitud. Y en esa definición de plenitud también del volumen 23, el 2 de octubre de 1927, en esa definición de plenitud, el Señor dice que significa, la plenitud significa estar lleno hasta el borde, hasta desbordar. Por eso en latín, la traducción de latín del Ave María es Ave María, gracia plena. Plenitud, plenitud significa estar hasta el borde. María estuvo hasta el borde en cada momento, llena de gracia, de santidad. Por eso el ángel le dice, llena eres de gracia. O sea que el alma, al vivir en esta forma, unido a la divina voluntad, puede llegar a la plenitud desde aquí. A la plenitud de Cristo, alcanzar la plenitud de Cristo, ya desde aquí. Siempre de acuerdo a nuestra capacidad. O sea, vivir en la divina voluntad es empezar a alcanzar la plenitud de Cristo. Entonces estamos llamados, es la meta final, a alcanzar la plenitud de Cristo en nuestra vida. Entonces, cuando Luisa Picarreta enseña que aquí hasta los mismos santos anhelan nuestros, dice, nuestros pequeños actos hechos en el divino querer. Porque nuestros actos, siendo actos desviadores, poseen el acto de conquistar. Y casi se encierra en nuestro acto para recibir nuevas alegrías, mayor felicidad, todos esos conceptos que les di. Y luego dice, cuán admirable eres, incomprensible a nuestra pequeña capacidad, hablando de la divina voluntad, ¿sí? Porque la voluntad de Dios es increada. Nosotros somos criaturas. Pero recuerden que siempre, mientras estemos unidos en esta materia, que es el cuerpo, siempre vamos a poder tener esa capacidad de expansión. Siempre, 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 siempre. Entonces es por eso que hasta los mismos santos anhelan nuestros actos, porque ellos ya no pueden expander su capacidad de recibir. Ya no lo pueden recibir de manera directa, sino ahora de manera indirecta. Y es lo que nos llama el Catecismo de la Iglesia Católica, básicamente también a unirnos a la divina voluntad. En el Padre Nuestro, cuando la Iglesia Católica habla de las tres, perdón, de las peticiones del Padre Nuestro, en la tercera petición, que es en el numeral 2860 del Catecismo de la Iglesia Católica. Esto es lo que dice la Iglesia interpretando esta petición. Dice, rogamos en la tercera petición, rogamos al Padre que una nuestra voluntad, fíjense. La Iglesia está diciendo que cuando rezamos el Padre Nuestro en la tercera petición, nosotros en realidad lo que estamos pidiendo es que una nuestra voluntad a la voluntad de su Hijo. Y es muy clara, le estamos rogando al Padre, porque el Padre Nuestro está dirigido al Padre, Padre Nuestro. Y dice la Iglesia, rogamos al Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo, o sea, a nuestro Señor Jesús. ¿Y para qué? Para realizar su plan de salvación en la vida del mundo. Jesús nos vino a salvar, o sea que a través de nosotros esa obra de salvación de Cristo se siga dando, que siga reparando nuestro Señor Jesús a través de nosotros, que siga dándole gloria, amor y adoración al Padre. Pues eso es lo que significa. Entonces cuando aquí dice Luis Becarreta al final, yo quisiera que hasta tu respiración puedas decir, Jesús es dueño de todo, que hasta en tu respiración, en tu latido, que Él sea el dueño de todo eso. Es una espiritualidad, primeramente es una forma de vida que se expresa o se practica en forma de espiritualidad. ¿Cuál es la espiritualidad de la divina voluntad? Unir nuestros actos a la voluntad de Dios. Pues es una forma de vida que se expresa en espiritualidad. Parece que no me recuerdo si ya les he puesto este ejemplo, pero les ponía el ejemplo de los benedictinos. Es una forma de vida. Porque ellos tienen que prometer estabilidad, tienen que prometer, su regla dice, está basada en orar y rezar, ora y labora. Tienen que hacer votos de estabilidad, se quedan en un mismo monasterio, la mayoría de ellos solamente en un monasterio, una sola comunidad. Es una forma de vida monástica, la forma de vida es monástica, se expresa la espiritualidad de los benedictinos en orar y trabajar. Esta forma de vida, de vivir en la divina voluntad, es estar unidos a la divina voluntad. Se expresa, es la espiritualidad, podríamos decir que en los benedictinos, la forma de vida es monástica. Y se expresa en espiritualidad, orar y trabajar. Es la espiritualidad de ellos, orar y trabajar. La forma de vivir en la divina voluntad es una forma de vida expresada, diríamos, la espiritualidad de la divina voluntad es unir nuestros actos, pequeños, grandes, naturales y espirituales, a los de la voluntad de Dios. Básicamente, esta forma de vida se practica de acuerdo a lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el 2860. En el 2860 del Catecismo, se encuentra, podríamos decir, la practicalidad o la espiritualidad de la divina voluntad. Y en el libro del cielo, pues concretamente, así de manera sencilla, la encontramos en el volumen 14, mayo 27 de 1922, acto preventivo y acto actual. Allí está la espiritualidad de la divina voluntad, que como forma de vida debemos estar siempre anclados ahí. Bueno, fíjense que es una forma muy sencilla. Vamos a la siguiente carta. Dice así: mi buena hija deseaba tanto enterarme de vuestras noticias. Finalmente me ha llegado vuestra carta. Agradezco de todo al Señor. El lugar no significa nada. Lo que debemos tomar a pecho es llevar con nosotros la voluntad de Dios, la cual no es alcoba de piedra, sino de luz, que sabe poner en fuga todos los males. De modo que si queréis estar segura, vivid en el querer divino y Él sabrá defenderos de todo y de todos, en cualquier lugar donde os encontréis. Oh, si todos encierran este gran secreto divino, todos estarán en su puesto sin tener temor de nada. Hija mía, os recomiendo estar siempre en la divina voluntad, se hará cargo de todos nuestros males. Nos tendrá en sus rodillas paternas, estrechados a su regazo de luz, para ser defensa, ayuda, refugio y bálsamo de nuestras penas. Fíjense que Luisa Picarreta nuevamente aquí siempre está, pues ella, hablando de esta divina voluntad y describiendo lo que es la divina voluntad. Y aquí en esta carta nos dice, no es una alcoba de piedra la divina voluntad, sino que es de luz. Cuando el Señor Jesús habla sobre el llamado a las criaturas a leer esto, es el llamado del rey a las criaturas a regresar a la divina voluntad. Él dice claramente que cuando se leen los escritos de Luisa Picarreta, el libro del cielo, que él va a estar a un lado de nosotros con su mano, con una mano de él tocándonos la mente y con la otra mano el pecho para que entendamos, recibamos luz, entendimiento, conocimiento y la amemos. La divina voluntad es lo que por derecho nos pertenece. Muchas veces el Señor Jesús utiliza la divina voluntad, o para hablar de la divina voluntad, el sol, que es luz, que es calor, que es fuego, que tiene efecto sobre toda la tierra, que sale para buenos y malos, como dice el Evangelio, que cada quien toma del sol lo que quiere. El sol se da a todos. Pero cada uno es libre de tomar cual más, cual menos. Y así es la divina voluntad. Se nos da, se nos ofrece, es un regalo, es lo que nos pertenece. Y cada cual es libre de dar. Yo siempre digo, o soy de la idea, que la divina voluntad es el acto más grande de misericordia que Dios nos puede dar, que la criatura puede recibir. ¿Por qué? Porque la divina voluntad nos completa, nos lleva a la santidad original, al punto de origen. En cambio, si nosotros damos de comer a alguien, es una obra muy buena de misericordia, la iglesia lo enseña. El mismo evangelio nos lo dice. El último día le dirán: Señor, ¿cuándo te vi desnudo o encarcelado, hambriento, sediento? Lo que hayas hecho por otro lo hiciste por mí. Está muy bien, es enseñanza de la iglesia. Pero nosotros, el hambriento siempre tiene hambre nuevamente. El sediento siempre va a tener sed nuevamente. Siempre vamos a regresar a esa necesidad. Y un día ya no vamos a tener hambre. Cuando esta vida cese, ya no tendremos hambre, ya no tendremos sed, ya no tendremos necesidad de nada. Pero el alma que posee la divina voluntad desde aquí en sus actos, por siempre podrá dar ese amor a Dios de una manera diferente a los demás. Dice Luisa Picarreta: hija mía, os recomiendo hasta siempre en la divina voluntad. La divina voluntad se hará cargo de todos nuestros males. Nos tendrá en sus rodillas paternas, estrechados a su regazo de luz, para ser defensa, ayuda, refugio, bálsamo en nuestras penas. Aquí es algo muy importante que Luisa Picarreta enseña. Dice: te recomiendo, y es una recomendación para nosotros que estamos leyendo estas cartas. Ese es el mensaje de Luisa para nosotros que estamos escuchando, que estamos leyendo estas cartas. Nos está diciendo el día de hoy: les recomiendo, estén siempre en la divina voluntad. Porque la divina voluntad se hará cargo de todos nuestros males. Nos tendrá en sus rodillas paternas, estrechados a su regazo de luz, para ser defensa, ayuda, refugio, bálsamo en nuestras penas. Fíjense, defensa, ayuda, refugio en nuestras penas. Si queréis estar segura, dice Luisa Picarreta, mantenerse en la divina voluntad, porque el Señor sabrá defendernos. Y él lo dice muy claramente también en la introducción de las Horas de la Pasión, que quisiera que por lo menos un alma en cada pueblo estuviera leyendo, meditando, orando con las Horas de la Pasión, así se evitarían tantos males. Dice Luisa Picarreta: aquí estamos bastante bien, siempre en el querer divino, es el único medio. Si queremos estar en paz y tener la fuerza necesaria en las circunstancias de la vida, Vivir en él son sus ardientes suspiros, sus ansías y también sus lágrimas, que nos llama a vivir en él. Por eso, démosle contento, os dejo en el querer divino para vivir en sus ondas eternas, vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Entonces, esa es la enseñanza que podríamos agarrar. Es una enseñanza muy práctica, porque esta forma, esta espiritualidad, es una espiritualidad muy práctica. Es forma de vida que se expresa en espiritualidad de unirnos a los actos. ¿Verdad? La practicalidad de la divina voluntad es tener esa intención de que todo lo que hagamos queremos que sea la divina voluntad que esté actuando, que sea el principio de todo, el fermento de todo, la base de todo lo que hacemos. Entonces, por eso tenemos que estar atentos a estar en estado de gracia, frecuentar los sacramentos, especialmente el sacramento de la confesión. El Señor nos ayuda a través de su gracia que proviene, que emana del sacramento. Es una ayuda que nos proporciona Dios, que nos dejó el Señor Jesús instituido en el sacramento para poder levantarnos, porque sabe que caemos, que somos frágiles. Él conoce perfectamente la humanidad. Por eso y porque la conoce, la tomó, la hizo suya. La tomó nuestra humanidad y vivió en esta humanidad sin pecar. Conoce de lo que la humanidad, lo que la voluntad humana es capaz de hacer cuando está fuera, cuando no está unida a la divina voluntad. Entonces, por eso es que nos viene a salvar, porque salimos de esa unión. Y como conoce esa atracción que la iglesia le llama conscupiscencia, que es básicamente la atracción al pecado. Así como hay una fuerza de gravedad en la tierra que hace que todos los objetos caigan. Fíjense que en la criatura hay como una fuerza de gravedad hacia el mal, una inclinación que se llama conscupiscencia. ¿Y cómo la combatimos? A través de las virtudes. Que las virtudes es algo habitual, una cosa buena que nos lleva a través de la práctica a conquistarnos a nosotros mismos. Bueno. Fíjese lo que dice en la siguiente carta, va enviada a la reverenda y buena madre. Dice, doy gracias al Señor de que mis pobres cartas no se hayan perdido. Me parece que el querer divino estima tanto lo que se puede decir de su santísima voluntad, que él mismo se preocupa de ella y la custodia para llevar su vida que con tanto amor quiere darnos. Dejarse poseer de la criatura es su fiesta y la fiesta de todo el cielo. Porque todo acto más que hacemos, aun cuando sea pequeño y natural, acrecienta en nosotros una semejanza más divina, un nuevo amor, una santidad, una belleza, como al contrario. Todo acto, aunque fuese grande, que no tiene como principio la vida de la divina voluntad, nos aparta de su semejanza. Empequeñece el amor, empaña su belleza, encierra el cielo y a todos los bienes y causa el dolor de todos. Fíjense. Aquí hay una diferencia. Luisa Picarreta está dando una diferencia muy clara. No está diciendo que si actuamos los actos buenos que hacemos, los actos buenos que hicieron los santos cuando no tenían el conocimiento completo de esta ciencia divina que es operar con el don de la divina voluntad. No quiere decir que ellos sean, que sean actos que no tienen valor. Sí tienen mucho valor, pero lo que Luisa Picarreta dice, comparado con los actos hechos en la divina voluntad, no tienen semejanza. O sea, son más grandes. Es como si pusiéramos en comparación digamos, los actos de tal vez de un santo, con los actos de la Santísima Virgen o los actos de nuestro Señor. Pues los actos de la Santísima Virgen, los actos de nuestro Señor están unidos a la divina voluntad, son muchísimo más grandes. ¿Son buenos los actos de Santa Teresa del Niño Jesús? Claro que tienen muchísimo valor, pero si los comparamos con los actos de nuestro Señor Jesucristo, pues los actos de nuestro Señor Jesucristo tienen el poder de redimirnos, de reconciliarnos con Dios. ¿Por qué? Por esa virtud de estar unidos a la voluntad divina. Algo más o menos así, dice Luis de Picarreta. Entonces, fíjense, no es que estamos despreciando los actos de los santos o los otros actos buenos, no, aquí solamente está aclarándonos. Esto para nosotros debería ser una esperanza muy grande, un motivo de alegría muy grande, que tenemos el don, el conocimiento del don de la divina voluntad en nuestras vidas. Porque ya la iglesia ha pasado por ese proceso. Los evangelios se tienen que cumplir. La iglesia a través de sus santos ha venido practicando las obras de misericordia. Podemos ver a un San Vicente de Paúl, que se preocupa tanto por los pobres. Podemos ver a una Madre Teresa de Calcuta. Podemos ver a un Juan Bosco. Podemos ver a tantos santos que se preocupan por lo del semejante. Podemos ver a Santa Isabel, que se preocupaba por las viudas, Santa Isabel Sitten, y muchos otros santos que se preocupan para cubrir esas necesidades físicas. La misma iglesia creando escuelas, hospitales, ¿verdad? Pero esto está, vemos a nuestro Señor Jesús también atendiendo la naturaleza humana, dándole comer a los pobres. Ustedes se recordarán aquel pasaje del Evangelio que dice el Evangelio que solamente hombres fueron 5.000 y se recogieron cuántos canastos de sobra, ¿verdad? Y la gente los buscaba, buscaba a Jesús y el Señor Jesús dice, ustedes no me buscan por mí, ustedes me buscan porque quieren que les dé de comer. Bueno, la iglesia ha pasado por esto. El Señor nos quiere dar ahora el don más grande, la corona, a lo que vino, el punto de todo. Restituirnos el don que perdimos. Pues por eso les decía que recibir el don de la divina voluntad es el regalo más grande, el acto más grande de misericordia que también nosotros podemos dar a los demás. Es el acto más grande de misericordia tal vez que podemos hacer a los demás. Porque es el don que contiene todos los dones, es el don que lleva a la persona a la plenitud, de la cual nos habla el Señor Jesús en el libro del cielo, que es la plenitud, la unidad, a esa unión que nos llama a entrar a esa forma infinita de operar a través de la unión de las dos voluntades. Bueno, pues dice Luisa Picarreta, pues que el cielo hace fiesta, porque cada acto que hacemos, aun cuando sea pequeño y natural, ¿cuáles son los actos pequeños? Pues todo lo que hacemos, el respirar, el palpitar, todos nuestros actos físicos, ¿verdad? Pequeños o grandes. Acrecienta en nosotros una semejanza más divina. Recuerden que en la caída perdimos la semejanza, mantuvimos esa imagen en el alma que, digamos, se empañó, se emborreció. Pero en el bautismo se vuelve nítida nuevamente la imagen de Dios en nuestra alma. Nítida la imagen de la Santísima Trinidad. ¿Dónde llevamos la imagen de Dios en nosotros? En el alma, un Dios, tres personas, un alma, tres poderes. Ahí está. Entonces en el bautismo se vuelve nítida nuevamente esa imagen, ya no está borrosa, perdimos la semejanza, o sea que dejamos de, Adán dejó de crecer en Dios, dejó de recibir esa plenitud, podríamos decir que dejó de crecer al ritmo que iba creciendo, ya no pudo experimentar la plenitud, ir a cada momento. Entonces con esto nos habilita, dice, a la semejanza, por eso dice perdón, la Sagrada Escritura en el libro del Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La imagen se mantuvo, se perdió la semejanza, recuperamos ahora la semejanza en el bautismo y va creciendo, se va acrecentando en cada acto cuando aprendemos a vivir en esta forma, de una manera más, digamos, acelerada. Dice, dejarse poseer de la criatura es fiesta de todo el cielo. Pues ya nos decía que los actos grandes, pequeños, acrecientan, dice. Un nuevo amor, una nueva santidad, nueva belleza, como el contrario. Todo acto, aunque fuese grande, que no tiene como principio la vida de la divina voluntad, nos aparta de su semejanza. Aquí podríamos decir, Adán en el estado de gracia iba creciendo a este ritmo. Pero que cuando se salió, seguía haciendo los mismos actos, pero ya no tenían el mismo valor. Ya no experimentaba él en su persona, en el alma, esa expansión. Dios ya no recibía lo mismo de la criatura. Pues así nos está diciendo. Por eso es importante entenderlo y entender la magnitud de que tenemos que unirnos, tener esa intención, crear en nuestras almas esa disposición. A través también de los sacramentos, especialmente el sacramento de la confesión, para que el Señor pueda hacer su espacio, su cielo en nosotros, en nuestra alma. Nos pueda llenar con su santidad, con su belleza, con su amor, como nos lo dice Luis de Picarreta en esta carta. Dice entonces, todo acto, aunque fuese grande, que no tiene como principio la vida de la divina voluntad, nos aparta de su semejanza. Empequeñece el amor, empaña su belleza. ¿Qué fue lo que pasó? Empañó en la caída, se empañó la imagen de Dios en el hombre. Y en el bautismo se vuelve nítida nuevamente. Cierra el cielo a todos los bienes y causa el dolor de Dios, estos actos que no están unidos a la voluntad de Dios, dice. En cambio, viviendo en el querer divino, está asegurada nuestra suerte, tendremos la fuerza de Dios en nuestro poder. Todos nos respetarán el fuego, las balas, el agua, por eso. No tengáis ningún miedo, armaos de valor. El temor es de los cobardes y de quien no tiene confianza en Dios, porque así no tiene las armas para defenderse ni siquiera de las más pequeñas moscas. Es aquí como un chiste, no es chiste, pero es un lenguaje medio chistoso, ¿verdad? Que utiliza Luisa Picarreta, que ni siquiera aquellos que viven fuera no tendrán, fuera de la divina voluntad, no tienen ni el poder ni defenderse de las moscas. Me viene a la mente un pasaje del libro del cielo, no tengo la referencia aquí. Pero es en los primeros volúmenes del libro del cielo cuando el Señor le dice a Luisa Picarreta, te quiero intrépida. Te quiero intrépida en la batalla. No tengas miedo. Porque el miedo, lo sabemos a través de la enseñanza de la iglesia, es lo opuesto a la fe. La fe nos dice todo lo que es posible, las razones. Aunque no lo veamos, nos dice la fe que es verdad. Aunque nuestros ojos vean un trozo de pan y un poco de vino, después de la consagración, nuestra fe nos dice que es el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la presencia real. Aunque nuestros ojos nos dicen es un pedazo de un trozo de pan. El miedo nos dice lo opuesto, es lo opuesto a la fe. Nos dice todas las razones por las cuales no debemos hacer las cosas. Te va a ir mal. A lo mejor son pensamientos míos, son ideas mías. Luisa Picarreta Al principio dice, y estaba pensando y pensaba y decía, a lo mejor solamente son cosas de mi mente. Entonces dice el Señor Jesús, ahí se los dejo de tarea. Es en uno de los volúmenes cuando el Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta, te quiero intrépida. Aquí Luisa Picarreta dice que el temor es de los cobardes y de quien no tiene confianza en Dios. Porque ella ya ha aprendido del Señor Jesucristo que el Señor le dice, quiero intrépida. Si entras en la batalla con miedo, ya perdiste. Entonces para nosotros, para leer estos escritos, el libro de cielo especialmente, hay que entrar con esa fe, creer que es palabra de Dios. Porque es Jesús mismo quien nos lo está dando. Estos son dictados de nuestro Señor Jesús, dados a Luisa Picarreta. Y que tienen una total concordancia teológicamente con el catecismo. Ya lo hemos estado demostrando aquí con el Evangelio, que no se opone. A lo menos no he encontrado nada. La misma iglesia no ha encontrado nada. Que hay un lenguaje ambiguo que tal vez no entendemos, sí. Por cuestión de gramática, por el dialecto, tal vez. Pero porque el Señor Jesús se adapta a esa forma de Luisa Picarreta. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Nuestra Santísima, la Virgen, Nuestra Santísima Madre se aparece a Juan Diego. No le habla en un español de la Academia Real. Le habla en el idioma de Juan Diego. Se adapta a ese lenguaje. Pero aunque el mensaje de Juan Diego está dado en el náhuatl, no hay nada contrario a la enseñanza de la iglesia. Bueno, así también podríamos poner el ejemplo con Luisa Picarreta. Estos escritos están escritos en el lenguaje de ella. Luisa Picarreta estaba concentrada en escribir el mensaje, no en la gramática. No en el punto, en la coma, en que la Academia Real Italiana iba a calificar sus escritos, ¿verdad? Entonces, lo mismo. Les vamos a continuar esta lectura. La siguiente lectura dice así, va dirigida al señor Federico Abrech. Muy estimado hijo del querer divino, ¿no es verdad lo que decís? A saber que la belleza, la sublimidad, la santidad que produce el querer divino en los actos nuestros las ve y gusta solo Dios. Falso. Dios, si recibe, da. Nos recompensa hasta un pensamiento, un suspiro. Fíjense, nos recompensa hasta un pensamiento, hasta un suspiro. Un movimiento hecho para cumplir su voluntad y dice, la criatura ha suspirado por cumplir mi querer, debo pagarla. Aquí hay algo muy importante. Luisa Picarreta dice que el Señor, o sea, que la divina voluntad nos recompensa hasta un pensamiento. Un suspiro, un movimiento. Podríamos decir que estos son los actos naturales. Dice, un movimiento, hasta un movimiento hecho para cumplir su voluntad, dice la criatura. Ha suspirado por cumplir mi querer. Debo pagarla. Y si queréis saber cuál es la paga que nos da, cuál es una paz imperturbable. ¿Cuál es la paga de la divina voluntad de la criatura? Una paz imperturbable. Una fuerza para poder soportar todo. Y si la tierra por necesidad nos circunda, sentimos su peso y su náusea y anhelamos el cielo. Sentir los placeres, las imperfecciones, las debilidades, no es un mal. Quererlo es indigno, porque el Señor no pone atención en lo que sentimos, sino en lo que queremos. Déjenme hacer una aclaración aquí, miren. Dice la iglesia que un pensamiento malo no es pecado. O sea, te viene un pensamiento malo en sí, de repente no es malo, es cuando lo consientes y le das cuerda. Lo haces tuyo. Por eso la palabra consentir, lo consientes. Sea, aquí dice el Señor Jesús, perdón, dice Luis Picarreta que el Señor Jesús no pone atención en lo que sentimos, sino en lo que queremos. Por eso estemos atentos y no perdamos tiempo en cosas que no pertenecen a la voluntad divina. Cuando decimos que consentimos, básicamente estás utilizando tu voluntad para hacerlo tuyo, lo quieres. Porque tu voluntad lo está abrazando, lo está deseando ya. Entonces ya es un acto que lleva el conocimiento y ya va allí a envuelto tu libre albedrío. Entonces dice, por eso estemos atentos y no perdamos tiempo en cosas que no pertenecen a la voluntad divina, mucho más cuanto el que el Señor no enseña cosas difíciles. Justamente son las cosas pequeñas las que quiere por ser más fáciles de realizarse. Y nosotros no podemos encontrar excusa y decir, no podía hacerlo, fíjense. El Señor nos da las cosas simples que podemos hacer para que no tengamos la excusa de decir, no podía hacerlo. No podía practicar la divina voluntad. Solamente tienes que llamarla a tus actos. No tenía tiempo de leer. No tenía tiempo de estudiar. No tenía tiempo de aprender esta ciencia divina. Las cosas pequeñas están siempre alrededor de nosotros, en nuestras manos. En cambio, las cosas grandes se nos presentan raras veces, de modo que nos podemos decir que la santidad no es para nosotros. Aún nuestra misma naturaleza está formada de tantos pequeños actos. La respiración, nuevamente estos pequeños actos podríamos decir que son los actos naturales. Y Luisa Picarreta dice, la respiración, la palpitación, el movimiento, y sin embargo, forma nuestra vida. Y si faltase una sola respiración, nuestra vida, podríamos decir, está acabada. Así podemos decir si nuestros pequeños actos, o sea, acciones, los actos son acciones, así podemos decir si nuestros pequeños actos no están animados por la voluntad de Dios. Por eso, todo lo que hacemos, hagámoslo transcurrir en el querer divino y nos sentiremos reanimados y en posesión de la vida del fiat divino. Qué felices y santos seremos. Esta carta, me imagino que es la continuación de otra carta, porque Luis de Picarreta está corrigiendo a este señor. Dice, no es verdad lo que decís. A saber que la belleza, la sublimidad, la santidad que produce el querer divino en los actos, nuestro las ve y gusta solo Dios. Y luego Luis Abicarreta dice falso. Ya Luis Abicarreta en las otras cartas que leímos en esta sesión dice que hasta los mismos santos se sienten afortunados. ¿Te recuerdan? Dice que hasta los mismos santos se sienten afortunados de nuestros actos, porque nosotros le podemos dar mayor felicidad. Ellos pueden recibir también mayor felicidad indirectamente, lo que se llama la gloria accidental. Luis Abicarreta este señor está afirmando, está diciendo que nuestros actos solamente los ve Dios, o que solamente Dios se beneficia, tal vez dirá, o lo podríamos interpretar así, pero dice, no solamente Dios gusta de nuestros actos, dice, eso es falso. Porque dice, si recibe, da, o sea, Dios dice que nos da, nos recompensa hasta un pensamiento, un suspiro, un movimiento hecho para cumplir su voluntad. Y dice, la criatura ha suspirado por cumplir mi querer, debo pagarla. Entonces aquí ya dice lo que nos da, ¿verdad? Pero bueno, nuestros actos deben ser pues animados en todo momento por la divina voluntad. Eso es lo que se resume básicamente, el estar unido a la divina voluntad, que estamos allí con esa intención desde que nos levantamos. En la practicalidad, fíjense, les voy a poner nuevamente la espiritualidad de ejemplo, la espiritualidad de los benedictinos. Los benedictinos desde la madrugada que se levantan, lo primero que hacen son sus oraciones en comunidad, cantada y todo. Para nosotros, nuestra espiritualidad nos dice, desde que abres los ojos, haz tu acto preventivo. Si un benedictino se levantara por allá a las 11, 12 de la mañana, ¿qué hago? Me voy a tomar un café y después a ver qué hago, allí me voy. No estaría viviendo una espiritualidad benedictina. Una vida benedictina. Pues así, esta espiritualidad, esta forma de vida requiere que se practique en la forma de, desde que abrimos los ojos, entreguemos todos nuestros actos. El acto preventivo para nosotros sería el equivalente a aquellas oraciones que hace el monje desde la mañana, o sea, aquel acto. Y después, durante el transcurso del día, los monjes tienen sus diferentes horas. De las laudes, la intermedia, las vísperas, las completas. Pues para nosotros es el acto actual, que cuando nos recordamos estarlo uniendo. Pues eso se resume. ¿Podrán estas comunidades que ya tienen su forma de vida integrar esto? Claro, porque aquí dice, en todo tiene que estar, en toda acción tiene que estar animada por la divina voluntad. Entonces pueden seguir su misma vida de franciscanos, benedictinos, jesuitas, carmelitanos, todo, nosotros mismos diocesanos, pero lo que debe animar ese acto que hacemos es la divina voluntad. Por eso entonces aquí, tú que eres ama de casa, tú que eres trabajador, tú que eres agricultor, tú que eres maestro, tú que eres albañil, que eres policía, todos. Todos, en cuanto abrimos los ojos, podemos decir, Señor, te doy mi voluntad, todos los actos de este día, pequeños, grandes, naturales y espirituales, para el beneficio de mi alma, de la Santa Iglesia, de la salvación de todas las almas, como ustedes lo sepan decir. Oh Madre mía, Madre de amor, Madre de bondad, os consagro en este día mi mente, mis oídos, mi corazón, mi alma, mis actos, en una palabra, todo mi ser. Oh Madre de amor y de bondad, ya que soy todo tuyo, cuidadme, guardarme, como defenderme como cosa de posesión vuestra. Amén. Como ustedes lo sepan recitar, como ustedes lo sepan expresar, como ustedes sepan hablar con Dios. Es el acto, todo el mundo lo podemos hacer. Y cuando encontramos en nuestro trabajo, en nuestras actividades durante el día, entregarme, Señor, te doy mi voluntad, Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a operar en mí. de la practicalidad de la vida de la divina voluntad. Podríamos decir, esta es la espiritualidad de la forma de vida. Entonces, aquí no hay excusa, como decía Luisa Picarreta, aquí no hay excusa para que digamos, no podía hacerlo. No podía hacerlo. Porque hasta con la mente lo puedes hacer si no sabes hablar. Bueno, vamos a continuar con la siguiente carta y dice así. Mi buena hija, os pido que viváis siempre en el querer divino. Ruego a Jesús que lo selle en la mente, en los labios, en la palpitación, en el movimiento de las manos, hasta en la respiración. Este fiat quiere ser acto primero de todos nuestros actos, ya naturales, ya espirituales. Y cuando lo llamamos también en nuestros pequeños actos, se siente reconocido por la criatura. Hace fiesta y delirando de amor, dice, la criatura me ha llamado. Me ha dado el primer puesto. De manera que puedo poner en sus actos mi santidad, mi amor, mi semejanza y quiere brindar incluso su belleza y santidad. Nos lleva a la plenitud. Qué bonito sería que el último día se pudiera decir de cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice el ángel a la Virgen María? Llena eres de gracia. En latín dice, gracia plena. O sea que está hasta a rebosar, hasta el borde de todo lo que es Dios. Ave María, gracia plena. Estás hasta el borde de la gracia de Dios. Qué bonito sería que para nosotros el último día podríamos escuchar nuestro nombre. Francisca, gracia plena. Teresa, gracia plena. Elena, gracia plena. Ramona, gracia plena. Guadalupe, gracia plena. Herminda, gracia plena. Y así pongan su nombre cada uno de ustedes. Gracia plena. Fíjense, o sea, llegaste a la plenitud. Alcanzaste la plenitud en cuanto a criatura, claro, porque la criatura cuando va a poseer todo un Dios interminable, sin principio y sin fin. Sin embargo, el Dios se adapta a la criatura de esa forma. Bueno, entonces nos da su semejanza, su amor, su santidad y quiere brindar incluso su belleza y su sabiduría. Quiere poner su parte, pero quiere ser llamado. Llamándolo se da a conocer. Fíjense, aquí hay algo muy importante. Llamándolo se da a conocer. Conociéndolo se hace poseer y amar. Por eso, estad atenta, hija mía. Aquí ese es el llamado para todos nosotros que estamos escuchando, leyendo esas cartas. Diría Luisa Picarreta, estad atentos. El amado Jesús cuando quiere dar, pide para preparar el puesto donde poner en nosotros, en nuestros corazones, sus dones, su luz, sus gracias. O sea que ustedes que están escuchando, que están leyendo, que están siguiendo estos audios, es prueba de que el Señor nos está pidiendo y te pide, ¿qué te pide? Te pide tu voluntad, tus actos, ¿para qué? Para prepararte, ¿para qué? Te va a preparar para poner en tu alma, en tu corazón, estos dones de luz, de gracia, de amor, de santidad, para llevarte a la plenitud, para llegar a esa plenitud que el catecismo nos habla en el 381, numeral 381, les recomiendo que por favor lo lean. 381 del catecismo es muy importante. Cristo el primero de muchos hermanos y hermanas que vendrán. Dice Luisa Picarreta, termino dejándose en el querer divino, en las rodillas paternas de Dios, para recibir su vida y su semejanza continua, de modo que se pueda decir, estoy copiando a Jesús. Dice, dejados dentro del corazón de Jesús, me confirmo vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Les comentaba aquí la secuencia que da Luisa Picarreta es, debemos llamar a la divina voluntad para que opere en nosotros. Porque entre más lo conozcamos, se va a hacer poseer por nosotros. Y entre más lo poseamos, dice Luisa Picarreta, más lo vamos a amar. O sea, entre más lo conocemos, más nos vamos a enamorar. Lo que dice la hermana Santa Isabel de la Santísima Trinidad en su carta, déjate amar. Entre más conoces de la divina voluntad y lo que el Señor quiere darte a través de este don, más vas a amar este don. Y aquí se trata de llegar a la posesión del don operante en nosotros. Lo dice Luisa Picarreta con las palabras poseer. Que no se trata solamente de hacer la voluntad de Dios. Se trata de llegar a poseer. Claro que para llegar a poseer tenemos que hacer. ¿Verdad? Bueno. Pues vamos a pedir al Señor que a través de las manos maternales de María Santísima nos regale el don de poseer la divina voluntad obrante en nosotros, que cada uno de nuestros actos lleve ese sello de amor de la divina voluntad, que sea impreso ese sello de la divina voluntad de nuestros actos, aun cuando no tengamos conciencia o estemos conscientes, cuando estemos atareados por las dificultades diarias, el quehacer de las obligaciones, que el Señor esté allí presente en nosotros, que sea nuestra intención que Él opere en nosotros. Y dámosle pues a María Santísima con esta oración. Dulce Madre, no te alejes, tu vida de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.